En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Muy buenos días, miércoles 24 de junio, ya se acaba este mes y da inicio ya a la mitad del año. Aquí otra edición de Directo al Grano junto a nuestros invitados del día de hoy. El senador de la región de Coquimbo, Sergio Gaona, nuestra diputada y panelista estable los días miércoles de la región del Biobío, Flor Baize, y nos acompaña un gran amigo, Ignacio Imas, gerente de Asuntos Públicos de Imaginación, para comentar todo lo que sucede a nivel político en nuestro país y con una mirada que permita a todos nuestros auditores ilustrarse y estar al día de lo que sucede en el Congreso, en el Ejecutivo, como es Directo al Grano, en todos lados. Y quiero partir rápidamente, porque sé que nos tiene que abandonar después de este primer bloque, con el senador Sergio Gaona, porque uno de los temas políticos, o la ley política más importante probablemente de este año, y quizá de los 4 años del gobierno del presidente José Antonio Kast, va a ser la ley de reactivación y reconstrucción, ley que ya pasó su primera barrera en la Cámara de Diputados y que hoy enfrenta un nuevo desafío en el Senado, y por eso quería darle la opinión al senador, porque hay distintas voces que están hablando. Unas voces piden más plazo para lograr más acuerdos, en esa lógica está la senadora del Partido Socialista Vanovich, algo similar, más matizado, la presidenta justamente del Senado, la senadora Paulina Núñez. Por otro lado, el ministro Quiroz quiere que esto salga rapidísimo, dada la urgencia económica que vive el país. ¿Cuál es la realidad de este proyecto de ley? ¿Cuenta con los votos? ¿Cómo se ve la discusión? Hay un tema que ha saltado y lo dejo planteado también al senador Gaona, es si este proyecto de ley se debe aprobar con medio voto, con un voto o con más votos. Sergio Gaona, parece que está silenciado nuestro senador, hay que prender el micrófono porque lo vemos.
Ahí estamos, lo escuchamos clarísimo.
¿Qué tal? Les decía, estaba saludando a Rodrigo y también a nuestros compañeros y compañeras panelistas que hoy día nos acompañan. Y bueno, yendo directamente a la consulta, la verdad de las cosas es que evidentemente que sería ideal poder tener una aprobación con la mayor posibilidad de consenso posible y una mayor cantidad de votos. Pero evidentemente eso tiene que ver con la posibilidad y con que la gente de la oposición tenga la verdadera voluntad de poder contribuir a ese consenso. Y evidentemente, si no hay contribución a ese consenso, lo que hay que hacer es aprobar este proyecto, aunque sea por un voto. Y eso es lo que vamos a resolver hoy a las 3 de la tarde. Los comités van a resolver, mejor dicho, respecto a si eso todo se vota hoy en la tarde o se puede postergar para el 7 de julio. Yo tengo la impresión que ya se han hecho todos los esfuerzos para buscar acuerdos. Yo por lo que escuché ayer partimos el debate a las 6 de la tarde, y por lo que escuché ayer a algunos senadores del Partido Socialista, no veo ni una posibilidad de acercamiento en ninguna materia. Por lo tanto, después de escuchar a uno de los senadores socialistas ayer, no me queda tan claro si hay voluntad de efectivamente llegar a un consenso.
Y la conversación la va a dirigir, los plazos lo va a plantear la senadora Núñez, que en el fondo ella es la que tiene la potestad o ¿cómo se llama? o la posibilidad de darle más prioridad y más celeridad a este proyecto, pues ya avanzó en el Senado, perdón, había omitido eso, ya se aprobó en la Comisión de Hacienda por 3-2. Entonces, estoy viendo que el senador Gaona está más en la línea del ministro Quiroz, de que este partido se puede ganar por un gol, como ganó Colombia anoche, o por 5, como ganó Portugal también el día de ayer. ¿Se nos quedó pegado el senador o no?
Sí, efectivamente. No sé si me escuchan.
Sí, ahí sí.
Tengo algún problema con la señal aquí en el Senado, parece, porque no creo que el problema sea allá en la radio, yo creo que el problema es aquí en el Senado, porque no es la primera vez que nos ocurre esto. Pero bueno, en definitiva, sí, yo creo que finalmente yo estoy en la línea de que yo no he visto de verdad la voluntad de consenso después de los discursos escuchados ayer. Probablemente hay algunos otros senadores que no han hablado todavía de la oposición que puedan tener una mayor factibilidad de acuerdo, pero yo no perdería más tiempo en esto, y si tenemos que llegar a algunos acuerdos será posteriormente la discusión en particular, y yo creo que eso hay que hacerlo, y por tanto no estoy en la idea de perder dos semanas más en esta discusión y poder avanzar rápidamente. Ahora, la potestad para definir si se vota hoy corresponde fundamentalmente a los comités, que están conformados por todos los jefes de bancada, sin perjuicio de lo que haya señalado la presidenta del Senado, que todos tenemos esa voluntad que señaló la presidenta del Senado, pero ayer claramente con los discursos del Partido Socialista o de algunos senadores del Partido Socialista quedó manifiesto que esa voluntad no existe. Por tanto, mi idea es que esto se vote hoy, y vale igual ganar por un voto o ganar por cinco. Claro que es mejor ganar por cinco, siempre nos gusta ganar por goleada, pero evidentemente si se gana por un voto o por dos votos, igual se gana en la aprobación en general. Y habrá espacio para negociar en particular más adelante, eso no tengo ningún inconveniente, pero yo creo que la votación en general tiene que resolverse hoy.
Algo de esto ya le tocó a nuestra panelista diputada del Biobío, Flor Baiza, porque ya pasó la barrera de la Cámara, donde tú fuiste parte también de esta discusión y viste quizás el ánimo por parte de la oposición de dialogar o no dialogar, porque recordemos que este proyecto de ley contó con más de 1.500 indicaciones, lo que uno podía inmediatamente entender que aquí no había un espíritu de diálogo, sino que había un espíritu de entorpecer, el tsunami de indicaciones que se vivió. Y a diferencia del Senado, la Cámara de Diputados contó con el apoyo de los 13 votitos tan preciados y tan valiosos para el gobierno del Partido de la Gente, así que tú ya tienes más conocimiento y el ánimo que existe por parte de la oposición con respecto a este proyecto.
Tío Le Ignacio, Sergio, Rodrigo, bueno, en el caso de la Cámara fue desde su inicio, antes que se conociera el proyecto, incluso la opinión en contra del Partido Comunista, Frente Amplio, y también de un sector y del fondo la oposición. Fue difícil las conversaciones que hubo. Nosotros en algún minuto también planteamos a lo mismo que dice el senador Gaona, de que no, cuando no hay espíritu para dialogar, la verdad es que no sé si el tiempo se usa eficientemente. Ahora, más allá de que obviamente siempre queremos buscar los espacios para abrir a un diálogo democrático, un diálogo con escuchar efectivo, con querer escuchar fundamentalmente, y bueno, no cambió mucho desde lo que partimos, desde los inicios, los resultados fueron los mismos en términos de votación, es decir, no hubo cambios en las posturas. Así que yo soy de la idea también de que hay que avanzar. Se ha dicho mucho esto de que hay que ganar por hartos votos, en fin, pero la democracia es con mayoría, y la mayoría es un voto más. Y hoy día lo que esperamos es que la verdad que la oposición entienda, y cuando los resultados de esta mega reforma se empiecen a advertir y a generar el impacto que buscaba en materia de desarrollo y crecimiento, tengan claro. Y ahí, bueno, se hagan cargo también de que no fue lo adecuado y que no se estaba pensando en el bienestar de los chilenos cuando se oponen a medidas que hoy día claramente han sido las que no han permitido que avancemos en materia de inversión y, por lo tanto, de empleo, que es lo más importante. Si al final lo que se persigue acá es el empleo, es atraer inversión, hacer que las personas tengan una tranquilidad y una seguridad económica, que es la que tanto buscamos, más allá de la seguridad ciudadana que hoy día nos golpea de manera muy dura. Entonces, había oposición, ese tsunami de que fuimos famosos, lamentablemente, por ese tsunami de indicaciones, más de casi 2.000, donde la mayoría, si no el 95% y más por ciento, a lo mejor inadmisibles, pero era un ánimo obstructivo y de frenar la discusión, y eso fue una realidad, no lo podemos desconocer, dado los hechos. Pero se impuso, en el caso nuestro, sí, contando con los votos del PDG. Y es verdad que en el Senado es distinta la cosa, está más ajustado, pero hasta ahora se dice que están los votos, se dice, así que hay que esperar. Yo también jugaría el partido más rápido y no dar tiempo a dilaciones que la verdad no creo que nos lleven a un cambio significativo ni sustantivo en materia de resultados.
Hay que jugar el partido, dice la diputada Flor Baiza. ¿Cómo has visto tú la discusión de la mega reforma, Ignacio? Te lo pregunto porque la discusión está planteada, en definitiva. Al parecer existen los votos en el Senado, igual que en la Cámara, pero con un margen bastante más estrecho, y se pone como en cuestionamiento la estabilidad quizás de un proyecto de ley. Yo tengo una mirada de que un proyecto de ley, si da los resultados que se esperan y el país vuelva a crecer al 4% a finales del gobierno del presidente Kast, y se aumenta la inversión y se reducen las tasas de desempleo, va a ser difícil cambiarlo, independiente de que se gane por uno o por cinco o seis votos, porque los resultados van a ser positivos. Existe una apuesta, existe un riesgo, sin duda, pero si esta apuesta resulta acertada por parte del ministro Quiroz, va a ser difícil modificarlo independiente de los guarismos que tenga esta votación.
Me pasa que veo un juego de caretas bastante fuerte dentro del Congreso, dentro del sistema político, más que dentro del puro Congreso, ¿cierto? Debido a que las oposiciones, particularmente en la izquierda, ¿cierto? Uno ve de que primero esta mal llamada tsunami, si se quiere, o en realidad poco afortunada concepto de tsunami, ¿cierto? Y después vemos lo que pasa en el Senado. El PS, entiendo que hace un par de días atrás publicó o fue incluso llegar a La Moneda con un decálogo, si se quiere, de negociación. Se supone que está a la espera del gobierno de qué es lo que diga, ¿cierto? Y eso, básicamente, está esa posición ahí. Sin embargo, está la discusión dentro de las derechas, del oficialismo, ¿cierto? Si esto se va a aprobar con un solo voto, con medio voto o con bastantes más votos, ¿cierto? Entonces, en realidad, es como continuamos entrampados en el guarismo que tú dices de cuántos votos se va a votar o con cuántos votos se va a aprobar. La probabilidad de que esto se vote y con los votos que tiene hoy día el Ejecutivo es que esto se aprueba, si eso es así, eso es una realidad. Ahora, la intencionalidad del Ejecutivo es ceder, no ceder. ¿Por qué debería ser una línea roja de votar el día de hoy, sí o no? Básicamente es intentar mostrar de que las partes quieren negociar. O sea, si el Ejecutivo quisiera efectivamente negociar, no tendríamos al ministro Quiroz diciendo permanentemente que esto se tiene que votar solamente, ¿cierto? Al menos uno entendería de que ahí hay una posición negociadora o de decir que, mire, en realidad yo tengo una intención de negociar. Y las oposiciones, fundamentalmente el PS, que es el partido más fuerte dentro del Senado, también debería mostrar una señal de que, mire, en realidad yo entiendo de que esto es una señal por parte del ministro Quiroz y que en realidad podemos sentarnos a la mesa y negociar algo, ¿cierto? A pesar de que las posiciones de negociación al día de hoy están bastante contrapuestas, si se quiere, pero esto es parte de la negociación, es parte incluso de lo que vimos en lo que pasó en la reforma previsional en la legislatura pasada. Pero el ambiente está súper encarajinado, creo yo, de que de lado y lado el ambiente se está maleando, ¿cierto? Enhorabuena de que, yo entiendo que esto lo vamos a hablar prontamente, pero de que ya se adelantó, de que no va a prosperar la acusación constitucional contra el ministro Grau, ¿cierto? Más allá de la figura del ministro Grau, o del exministro Grau, perdón. Pero las posiciones están muy enquistadas, muy atrincheradas, Y nada, uno ve que nuevamente tenemos una lógica dentro del oficialismo de que o cedemos o no cedemos. Al parecer, lo que va a prosperar es que no se ceda, pero eso también puede ser que, y con esto termino, ¿qué han opinado las instituciones técnicas sobre el proyecto de ley? Fundamentalmente el Consejo Fiscal Autónomo, que dice efectivamente que el proyecto va en una buena línea, pero que tiene ciertos planteamientos técnicos que deberían abordarse. ¿Los están abordando o no se está abordando, a mi juicio, o no?
Buen punto el que plantea Ignacio. Hay instituciones como el Consejo Fiscal Autónomo que tienen advertencias, bueno, y el gobierno tendrá que asumirla, hacerse cargo y, bueno, y ver cómo se subsanan. Antes de despedir al senador Gaona, le tocó pega doble porque la Cámara de Diputados, de eso vamos a conversar en el segundo bloque, el día de ayer le pasó otra pega, que es votar en segunda instancia la acusación constitucional contra el ex ministro Grau. ¿Cómo está el ambiente? ¿Puede? No lo voy a hacer que se pronuncie porque no lo puede hacer, pero ¿cómo está el ambiente en que se está discutiendo esta mega reforma, otras leyes también, y una acusación constitucional contra un ex ministro de Estado? ¿Puede afectar?
Bueno, claramente. Perdón, Rodrigo. Claramente no nos habría gustado no tener una acusación constitucional en medio de la discusión de esta reforma, pero bueno, la política tiene su ritmo y tiene sus acciones. La Cámara de Diputados y los diputados están en todo su derecho de ejercer las acciones de fiscalización y a nosotros nos corresponde nuestro rol en las acusaciones constitucionales. Evidentemente no tengo ninguna posibilidad de pronunciarme, pero por supuesto que habría sido mucho más grato no tener una acusación constitucional entre medio, pero bueno, el día martes ya se acordó, a las 10:30 de la mañana se va a iniciar la discusión de la acusación constitucional y el martes durante la tarde ya tendremos claridad de qué va a ocurrir con esa acusación constitucional. Pero como te decía, nos parece que hubiera sido otro el momento, sin embargo la Cámara de Diputados tiene todo su derecho a fiscalizar y nosotros tenemos que actuar en consecuencia respecto a las obligaciones que nos compete la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y así es que estamos preparados para eso. El martes que teníamos inicio de semana regional, teníamos varios compromisos en la región, obviamente se tuvieron que postergar y nos vamos a quedar este martes para aquí en Valparaíso, vamos a estar para poder cumplir con la votación correspondiente a la acusación constitucional. Vamos a escuchar todo lo que tenga que decirse a todas las partes, a la parte a los acusadores, como también a la defensa, y ahí resolveremos de acuerdo a los argumentos jurídicos y políticos que se presenten, cuál será la mejor decisión.
Así es, el próximo martes, efectivamente, en la semana regional o distrital, en el caso de los diputados y diputadas, se va a discutir y se va a votar la segunda etapa de la acusación contra el exministro Grau, que vamos a hablar más largamente en el segundo bloque, porque ahora aprovechamos de despedir al senador Gaona, que tiene compromiso legislativo, y vamos a un corte comercial antes de continuar con esta edición de Directo al Grano.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Último minuto.
Buenas tardes, estamos con Tomás en el espacio Viva Atacama en San Pedro y tiene algo que contarnos.
Lo que pasa es que me contaron que con la alianza con Codelco, ahora SQM Litio es Novandino Litio. Esto significa que Chile seguirá liderando la transición energética mundial.
¿Y usted cómo lo supo?
Fácil, po, me lo contó un pajarito.
Increíble, adelante estudio.
Esta noticia dará que hablar. SQM Litio ahora es Novandino Litio. Ya lo sabes, te lo contó Tomás. Perdón, te lo contó un pajarito. Novandino Litio, somos litio, somos futuro.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
El ingreso del tomate ariqueño al mercado mayorista Lo Valledor registró un fuerte aumento durante mayo, alcanzando un crecimiento de 20% en comparación al mismo periodo del año anterior y superando las 14.000 toneladas ingresadas al recinto, según datos del mercado mayorista. El alza se explica principalmente por una mayor producción desde el norte del país y mejores condiciones de abastecimiento, lo que ha permitido reforzar la oferta de este producto en la principal central hortofrutícola de Santiago. El tomate ariqueño se consolida así como uno de los principales orígenes del abastecimiento nacional, aportando estabilidad al mercado interno en un contexto de alta demanda de hortalizas. En Lo Valledor destacaron que este incremento refleja la importancia de la producción regional en la cadena alimentaria del país y su rol en el abastecimiento de la capital. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
En junio pide tu crédito social y participa en los sorteos semanales de uno de los 18 cupones de carga de 15 kilos de gas. Conoce más en caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Para el año 2050 se espera que el mundo necesite aproximadamente 70% más cobre, desde energías renovables hasta nuevas tecnologías. El cobre impulsa el progreso, como el mayor productor de cobre del mundo. BHP se enfoca en producirlo de manera eficiente y responsable. Es por esto que desde 2022, BHP opera sus minas Escondida y Spence con energía 100% renovable. Está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Y seguimos esta mañana acá directo al grano junto a Flor Baerse y Ignacio Imas. Despedimos a Sergio Gaona, que nos acompañó en el primer bloque de este programa. Ayer justo cerré mi curso, no cerré mi curso porque me queda una clase, pero con mi curso de ciencia política, de introducción a la ciencia política, visitamos y recorrimos los salones del Congreso. Y cuando recorrimos, llegamos a la sala de la Cámara de Diputados, estaba hablando el diputado Bianchi, ex senador, justamente sobre la acusación constitucional. Él planteaba que había que rechazarla. Finalmente, después de una larga discusión, fue aprobada en primera instancia, fue rechazada la cuestión previa y después se aprobó la acusación constitucional. Recordemos que esta figura de la institución política nuestra, el mecanismo de fiscalización por parte de la Cámara, cuenta con dos partes. Una es el inicio, que es la Cámara de Diputados, que tiene que declarar solo sí o no lugar a una acusación que se enfrentan algunas autoridades que están establecidas en la Constitución por causales muy específicas, también establecidas en la Constitución, y luego de ser aprobada, como la que pasó el día de ayer, va justamente al Senado y se fijó para el próximo martes la vista de esta acusación, que debiese ser votada ya como menos política, como lo es la Cámara. La Cámara es un órgano mucho más político en ese sentido y más como jurado, así lo establece nuestra Carta Fundamental. Escenario incierto, porque no sabemos bien qué va a pasar con yo al menos tengo mis dudas qué va a pasar con la acusación en el Senado. Por lo tanto, tengo incerteza del futuro, pero sí tengo certeza del pasado. Más allá de que hayan miradas críticas con respecto al uso de esta herramienta, más allá de que algunos diputados defendieron la acusación, otros la rechazaron, yo creo que el pasado quedó muy sentado en que ayer estuvo sentado en la Cámara de Diputados un ministro que fue indolente, que fue irresponsable, que hizo mal su pega, que no supo estimar los gastos, los ingresos, pese a todas las señales y todas las advertencias que tuvo, que puso en riesgo el arca fiscal de un nuevo gobierno. ¿Es responsabilidad completa de él? No, porque también Mario Marcel hizo lo mismo. Pero bueno, los plazos para acusar a Marcel habían vencido. Yo, más allá de la del fondo de si era pertinente o no, tengo dos miradas. Una, la primera que dije, el pasado ya juzgó al ministro Gau por una gestión inoperante. Y lo segundo, que es un elemento político bien interesante, quizá vale la pena también analizarlo, es que se empieza a armar una especie de, no es coalición, porque esa palabra todavía yo creo que está en proceso de formación, pero ya el partido de la gente está formando o está colaborando, se está transformando en un aliado bien interesante del gobierno. Ayer los votos del Partido de la Gente de fondo dieron el sí para acusar al exministro Grau, y además también han dado la posibilidad de avanzar en proyectos importantes como la mega reforma, como comentábamos en el primer bloque. Entonces hay que observar detenidamente cómo se va a comportar estos 13 votos, que son un material preciado en conjunto, pero que es irrelevante cuando son individuales, y cuando están en conjunto dejan en irrelevancia a la izquierda. Flor Baerse.
Bueno, ya no vamos a repetir lo que dijimos, que nosotros no firmamos la acusación, que debió haberse conversado o que no fuimos convocados para ello, fuimos notificados, fueron otros partidos, y que no se conversó previamente, y a mí me parecía que era importante precisamente por lo que iba a ocurrir pronto en el Senado, y hay que asegurar tener los votos para que llegue hasta su término. Ahora, bueno, ayer sí hubo un buen resultado en el sentido que se aprobó la primera parte, porque ahora viene el juez, ya lo decía el senador Gaona, ellos son en el fondo los jueces los que les van a sancionar o no, más allá de que nosotros de alguna manera es como la admisibilidad, es decir, que habían razones de consistencia en nuestro juicio para que se haya infringido haber infringido la Constitución, más allá de la pésima gestión financiera del Estado, porque también es verdad, él llega en el último tiempo, los últimos meses de la administración anterior y los errores y todo el desastre fiscal viene de meses y de años anteriores de toda la administración, pero en nuestro juicio son cosas graves, gravísimas, de que no se cumplió con principios básicos de transparencia, de resguardo de los recursos públicos, de control jerárquico, en fin. Pero ayer se llevó todo como al debate que en última instancia sale el Consejo Fiscal Autónomo, cierto que ha salido a favor, en contra, que hay de todas las opiniones, pero también se hizo mención a lo de la mega reforma por parte de la oposición, las opiniones que tenía el Consejo, pero el Consejo siempre hace recomendaciones, valora, en el caso de la mega reforma valoró que estuviese su foco puesto en la competitividad tributaria, en la reducción de gastos, pero sí algunas advertencias. Y en este caso, de la misma manera, a mí me parece que los que tienen que demostrar, porque aquí lo que entra es como en juego que ahora va a venir Quiroz a acusarse. Bueno, es una herramienta que está al alcance de los diputados y diputadas, y cuando tienen la convicción, que tú, a ti te he escuchado, Rodrigo, decir eso, cuando tienen la convicción, o tenemos la convicción, en este caso nosotros no fuimos los que hicimos, presentamos la acusación, pero si está la convicción de que hay mérito para la herramienta a las cuales tenemos disponible, hay que usarla. Ahora, en democracia funciona por votación y cada uno vota en lo que, después de haber estudiado, considera que es lo que corresponde. Nosotros votamos, toda la UDI votó, como lo habíamos señalado, no cambiamos ni anduvimos para allá y para acá, dijimos nuestra opinión, dijimos que no habíamos sido considerados, pero que íbamos a estudiar la acusación y que íbamos a votar de esa manera. Cuando la conocimos, dijimos que íbamos a votar a favor, votamos todos de la misma manera, me parece que ese es un valor importante en política. Y ahora, bueno, va la segunda patita, y es en el Senado, y veremos lo que ocurre. Ya está más estrecho, sí, porque acá efectivamente, como dices tú, estuvo el PDG que votó a favor, y que a mí me parece que se ha llevado todo a una cosa netamente aritmética, matemática, que fue lo que sacó el Consejo ayer anoche, o se dice que no hay inconsistencias, pero sí dijo que no había trazabilidad técnica, también dijo que habían sumas o diferencias no explicitadas, donde aparece un déficit que aumenta mucho más de lo que se conocía, y se conoce entonces que hay una sobreestimación de ingreso y una subestimación de gasto y que se tiene que ajustar. Claro, matemáticamente y aritméticamente cuadren las cifras, no es tan difícil cuando tú simplemente mueves cifras de un lado para otro y hace cuadrar, pero ahí resulta que eso no se conocía hasta que ahora se evidencia la real situación financiera y nos parece muy grave. Bueno, es una herramienta que estaba al alcance, que se utilizó y ahora tiene que seguir su curso en el Senado.
Así es. Yo gracias por recordar. Yo siempre he dicho, más allá de los minutos, de la autoridad o del momento político, si un parlamentario, un diputado en este caso, tiene la convicción de que hay una infracción a la Constitución, es un deber utilizar los mecanismos para fiscalizar los actos de gobierno. Y en este caso, a diferencia de otros casos, y he hecho un matiz yo con eso, teniendo yo mi mirada particular con el uso de esta institución, es que el ex ministro Grau, por lo tanto, no se le puede interpelar, no se pueden usar otros mecanismos de fiscalización que sí se le pueden hacer a autoridades que están en su cargo. Antes de darle la palabra a Ignacio, Flor, te quería llevar a otro tema. Porque a raíz de esta discusión de la acusación, varios han recogido que se produce una crisis en el oficialismo por las recriminaciones entre Diego Chalper y el diputado Romero, Evelyn Matei. ¿Es tan crisis o es más bien un hecho puntual que no afecta en nada la relación de la coalición que está gobernando hoy en día?
No, es un hecho, son hechos puntuales, hay que decir que lo del diputado Romero no era la primera vez también, por eso nosotros reaccionamos, y fue precisamente a propósito de cuando se anuncia esta acusación constitucional por parte de Republicano y Libertario, donde nosotros dijimos que no sabíamos de la acusación, teníamos que leerla, en fin, cuando nos hace una suerte de amenaza diciendo que teníamos que responder al electorado, cosa que era absolutamente innecesaria porque mira los resultados de la votación, o sea, ni siquiera nosotros no nos pautea otro partido, nosotros optamos por convicciones. Y sí tenemos conciencia de lo que es jugar en equipo en términos políticos y ser parte del oficialismo en donde apoyamos a este gobierno y lo hemos hecho con absoluta lealtad, con una opinión crítica, pero que la hemos hecho en privado o en público, y hasta ahora nosotros consideramos que así es la forma de seguir avanzando. Entonces, credenciales de lealtad y de apoyo al oficialismo las tenemos de sobra, pero lo hacemos por convicción, insisto en ello. Entonces, hoy día, bueno, hay dichos y expresiones o palabras que pueden ser muy perjudiciales, muy perjudiciales. Entonces, cuando se insiste en atacar a una de las personas que, para el caso nuestro, es una ex candidata presidencial, que tiene una opinión como economista, que tiene una relevancia que no se pone en discusión, eso más allá de cuál resultado fue el que obtuvo, bueno, nos parecía, en el caso nuestro, que había que señalar eso para que no siga ocurriendo, porque eso tensiona, puede llegar a tensionar la relación entre nosotros, y eso es lo que no debe ocurrir. Al revés, nosotros tenemos que estar más cohesionados, y quiero decir que no es crisis porque no es una situación que haya entre los partidos, y eso quedó muy claro en el comité político. No es un tema del Partido Republicano hacia el partido de la UDI, al Partido de Renovación Nacional, en el caso lo menos de la UDI, así lo digo, porque además lo ratificó Arturo Esquella, en que no es una situación ni crisis de partido, ni mucho menos, sino que son situaciones que no deben seguir ocurriendo, porque a mí me parece que nada ayudan y que al contrario pueden tensar las relaciones, y eso tiene un efecto en lo que ocurra después en términos, o puede ocurrir en términos de resultados cuando tenemos que manifestarnos a través de las votaciones. Creo que eso nada ayuda, y eso nos llama a que podamos seguir conversando más internamente, no por la prensa seguramente, en cómo se corrigen este tipo de situaciones, porque vamos en 105 días, me parece ya, y bueno, nos queda todo más de 3 años, mucho más de 3 años todavía, para seguir en una relación política de equipo, una relación fluida, en donde obviamente hay diferencias, como es natural, y hay en los propios partidos hay diferencias, pero que eso lo analicemos y lo veamos con altura, con respeto, y no con a nuestro juicio incluso faltas de respeto, con arrogancia y con expresiones amedrentadoras o denostativas, que nada ayudan, al contrario, perjudican, y eso es lo que no queremos que se repita, pero al contrario de ser crisis de partido, son situaciones que ocurren por las particularidades de cada uno de los actores políticos, pero que eso es lo que hay que avanzar en mejorar y manejar bien esas diferencias, que por lo demás son legítimas. Pero la expresión y la forma importan, no solo el fondo.
Sí, absolutamente. En política no solamente el fondo es relevante, sino que a veces, muchas veces, la forma supera incluso al fondo. Te quería ir a dos discusiones, Ignacio, a raíz de la acusación constitucional. La primera, desde 1990 hasta el gobierno del presidente Piñera II. Se presentaron, me puedo equivocar en la cifra, pero va a estar muy cercana, alrededor de 24 acusaciones constitucionales. Entre Piñera II y Boric se presentaron la misma cantidad de acusaciones constitucionales. Es decir, en 2 gobiernos igualamos lo que se habían hecho en 6. Eso habla que quizás también se ha utilizado este mecanismo de una forma diferente a la que está pensada originalmente. Y un grupo de parlamentarios, bien transversales, ha presentado una propuesta para modificarla. Poner mayores quórum de presentación, establecer requisitos previos, como por ejemplo, si se va a acusar a una autoridad, interpelarla previamente. ¿Cómo ves esa discusión? Si es necesario o no. Y te quiero llegar también a este tema que comenzamos. ¿Ves que las diferencias que hubo en esta acusación constitucional en el oficialismo puedan provocar lo que hemos visto en algunos medios que han llamado crisis en el oficialismo, crisis en los partidos que están gobernando?
O sea, lo que pasa respecto a empatar la cantidad de acusaciones constitucionales, ¿cierto? En estos periodos que tú hablas, Rodrigo, sin duda habla de en el estado que está el sistema político. El mal estado, si se quiere, que está el sistema político. Y que en realidad todos y todas finalmente contribuimos para ese estado al final del día. ¿Ah? Y en ocasiones que finalmente le otorgamos tanto poder y tanto peso al partido de la gente, a París y a Pamela Gil y todos estos actores que finalmente solo incentivan de que la cuestión se polarice aún más o en realidad llega un mal estado, finalmente también estamos contribuyendo a esa dinámica. La idea de cambiar el procedimiento de una acusación constitucional mientras no signifique de que básicamente le va a poner tal nivel de cortapisas para que esto no se llegue a ese punto, no está bien, pero de que en realidad este mecanismo de que finalmente esto es técnico o es político. Yo creo que en realidad ese es el gran debate que se tiene que realizar, porque si lo vemos con el ministro Grau, obviamente quienes votaron a favor dicen que es una cuestión técnica, porque es parte de la lógica y es parte que le sirve ese argumento, ¿cierto? Pero si uno lo ve, tiene harto de político, ¿ah? Más que técnico. Aunque, dicho sea de paso, yo creo que el señor Grau estaba gratis en el Ministerio de Economía, siquiera, ¿cierto? Dicho sea de paso, y en realidad para aclararlo al tiro, pero creo que hemos llevado esta situación a un momento bastante delicado, si se quiere, ¿ah? Porque al día de hoy, en esta lógica de que, bueno, tú me acusas a Grau, por lo tanto yo te acuso a Quiroz, yo al día de hoy no veo ningún tipo de motivo para acusar constitucionalmente al ministro Quiroz, pero dado cómo se están llevando las lógicas dentro del Congreso, perfectamente podría venir una masa crítica para querer acusarlo, y no tengo duda que el Partido de la Gente, y en este caso Parisi, se van a aprovechar de ese momento, porque al final del día lo único que hace el PDG y Parisi y todos estos actores es aprovecharse de las peleas internas para sacar agua para su molino. Y sobre la situación que está ocurriendo con las derechas o el oficialismo, ¿cierto? Ya que no hay una coalición propiamente tal, yo lo que veo ahí es que efectivamente no hay una crisis, pero de tanto agua al cántaro, el cántaro se rompe. Y lo que uno va viendo es que el nivel de tolerancia intra oficialismo se comienza a deteriorar. Ya el comportamiento de diputados como el diputado Romero, ¿cierto? Con la ex ministra, la ex candidata presidencial Evelyn Matthei, que yo no había visto ese nivel de beligerancia interna dentro de un oficialismo, ¿cierto? Ni siquiera en lo que vimos en el oficialismo pasado, que ya había esta lógica en las dos almas, uno va viendo esa misma dinámica en este oficialismo. O lo que pasa con lo que dijo, entiendo, en este mismo lugar, la diputada Stephanie Geldes, ¿cierto?, de la famosa concepto de derechita cobarde, me parece que no ha lugar, me parece de que tiene que haber un nivel de convivencia mínimo que al día de hoy no se está yendo, y mi pregunta finalmente es, ¿en qué momento Chile Vamos, el sector moderado de la derecha, le dice al otro sector más identitario, más duro de derechas, ojo, que estamos avanzando un camino que no está llevando una buena convivencia? Porque al final del día, yo entiendo que tal, parafraseando lo que dijo la diputada Geldes, que no está de moda ser moderado. Pero todos sabemos que al no estar de moda ser moderado, ¿a qué lugar nos lleva aquello? ¿Ah? Y sobre todo yo retrotraigo todo lo que tiene que ver con la figura del expresidente Piñera, que no tuvo, o el expresidente Piñera, que no tuvo ningún empacho en sentarse muchas veces e incluso conversar y llegar a acuerdos, e incluso otros actores, por ejemplo, con lo que pasó con el expresidente Lago en su gobierno, ¿cierto? Que las derechas no salvaron, más bien, en realidad, miraron por sobre la diferencia política por la situación que estaba viviendo el país. El nivel de temas de seguridad, de temas económicos, debería estar por sobre la diferencia política el día de hoy. Y no trato de hablar de la paz mundial, ¿cierto? Pero en realidad la situación que nos está llevando es que la beligerancia, la dureza del debate entre las derechas y las izquierdas, solamente quien saca cuentas alegres de todo esto es Franco Parisi.
Así es, efectivamente, está como, a veces el que está, que queda como el sándwich, no la mejor parte, pero efectivamente acá está observando cómo se despluman en algunos sectores. Yo también coincido con el análisis de Ignacio y de Flor. Creo que esto no es una crisis, esto no responde a diferencias profundas, sino que a hechos puntuales, y esperar que esos hechos puntuales se corrijan, se solucionen y no se vuelvan a repetir, porque tanto echarle agua al cántaro termina rompiéndose, y quedan más de 1.400 días de gobierno todavía, muchos proyectos importantes. Lo que sí yo he visto a una coalición que las cosas fundamentales, importantes, empujan en un solo sentido, por ejemplo, la mega reforma, la ley de escuelas protegidas, que vamos a hablar en el tercer bloque a raíz de las noticias que conocimos anoche por el Tribunal Constitucional. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos aquí en otra edición de Directo al Grano.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
El diseño no es solo cómo se ve, es cómo funciona y cómo evoluciona. Llevamos más de 70 años diseñando mobiliario de oficina donde la tecnología y la funcionalidad trabajan juntas. Creamos espacios que se adaptan al presente y anticipan el futuro del trabajo. Easton Design. Confianza, diseño y una experiencia memorable. Descubre más en easton.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Soy Fernando González y para mí el respaldo de un experto es clave. Por eso elijo Cuprum, un FP líder, con trayectoria de excelencia y parte de un grupo experto en fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum. Lejos la mejor AFP.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Y seguimos en este tercer bloque directo al grano. Le damos la bienvenida, la mención a quienes hacen posible nuestro programa. De Calabria, Casa Costanera, Restaurant Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. Y tenemos una gran noticia: Agricultura ya está en televisión, llegando a más de 1.300.000 hogares. Búsquenos en BTR, canal 47, Claro, canal 518, GTV y Tesur, canal 143, Mundo, canal 114 y Zapping, canal 166. Y por supuesto, en todas nuestras redes: Instagram, YouTube, donde se transmiten y se comentan todos nuestros programas aquí en Radio Agricultura. Anoche conocimos muy tarde, por eso hay un beneficio de reserva para cada panelista, un fallo del Tribunal Constitucional frente a un requerimiento por parte de la oposición que viene a cuestionar ciertos aspectos de la ley aprobada en la Cámara de Diputados y en el Senado, escuelas protegidas, en la revisión de mochila, creo que la restricción a los beneficios de gratuidad. Es indudable que aquí lo que corresponde cuando un tribunal falla es hacerse cargo de esos fallos y respetarlos, pero también observar hacia dónde se van direccionando dichos fallos. Te lo digo yo porque a mí es de sentido común que alguien que comete un atentado, un vandalismo, una acción delictual, pierda los beneficios del Estado. Y en eso la gratuidad es un beneficio del Estado. Por eso tengo la reserva y me gustaría conocer también el fallo del tribunal para ver hacia dónde va. Y el riesgo que veo, y se lo dejo planteado a la diputada, es que la oposición vea acá una oportunidad de transformar al Tribunal Constitucional en una tercera Cámara. Flor Baize.
Bueno, un fallo que obviamente respetamos, pero que creemos que no compartimos, porque va precisamente en lo que es el corazón, incluso diría yo, de lo que nosotros buscábamos en materia de cómo enfrentar hoy día la crisis educacional en materia de seguridad, y que tiene que ver con lo que ya dijimos ampliamente, que era resguardar los espacios educativos como lugares de formación, de respeto, recuperar el orden, el control por parte de los profesores o de quienes están a cargo, en general que en la comunidad educativa haya un ambiente que permita generar procesos de aprendizaje que vayan en el sentido de lo que Chile espera, de lo que quieren los padres y apoderados. Hoy día se ha desviado, se ha desvirtuado, porque precisamente ocurren estos hechos de que han dado lugar incluso a fallecimientos, homicidios de personas y situaciones gravísimas al interior y en los alrededores de los establecimientos educacionales, que han sido, para mi juicio, para nosotros como partido también, una crisis del sistema educacional. Entonces, bueno, el Tribunal Constitucional hizo su análisis, falló, de acuerdo a lo que ellos, no hemos leído el fallo, porque solo conocimos algunas partes, digamos, de la resolución final, leímos el fallo, no se ha leído el fallo completo, y por lo tanto estamos analizando y estudiando también cómo podemos, no existe apelación, entiendo yo, lo que queremos es buscar una forma, qué alternativas tenemos entonces, presentar otra ley, modificar incluso alguna, o presentar, de acuerdo a lo que veamos en el fallo, alguna reforma constitucional incluso, para que estas situaciones, o que no se desvirtúe la decisión que ha habido desde el Congreso. Es una tercera, se entiende como una tercera Cámara, porque han habido casos en que, bueno, ha dejado sin efecto al final la decisión democrática que ha habido en un debate profundo y extenso también, no solo en este caso, en otros. Pero en este caso creo que aborda una situación que además es gravísima. Ahora, ellos hacen un análisis netamente legislativo o constitucional, como yo no soy experta en ello, y como digo, no hemos leído el fallo, pero es un tema que estamos abordando desde la bancada para ver qué propuesta o qué vamos a hacer respecto a lo que ya, bueno, ya algo salió en algunos medios que estamos evaluando, una vez leído el fallo, hacer esta, presentar alguna modificación o reforma, no sé si a lo que es el tribunal, digamos, sino que más bien a la Constitución en esta materia o al tribunal. Es un tema que lo estamos analizando porque creemos que, claro, efectivamente se puede tornar en una tercera Cámara. Ahora, el sistema está establecido sí hoy día y hay que evaluar cuáles son los beneficios lo que podría tener, los pros y en contra. En fin, es un debate que no es tan sencillo tampoco. Hay que ser bastante en eso cauto y razonable también.
Paradójicamente, quienes plantean la destrucción o el fin de esta institución, hoy están recurriendo a ella para fines políticos. Me refiero a la oposición, que planteó con varias oportunidades el fin del Tribunal Constitucional. ¿Cómo ve esta discusión entre planteo con esa lógica, más allá del proyecto de ley, sino los riesgos que vemos en que se utilice por parte de la oposición al TC como una tercera Cámara? Porque ya hemos escuchado algunos anuncios de que eventualmente la mega reforma incluso podría ir también a este trámite. Ignacio Ñimazo.
O sea, el Tribunal Constitucional le da un visado a las normas, ¿cierto? Y los requerimientos se pueden ingresar tal cual han dicho ustedes dos, ¿cierto? Y es parte de la dinámica institucional y el engranaje institucional que tiene Chile. Dicho eso, claro, uno podría hacerle la crítica que plantea Rodrigo al tribunal, pero también es por el abuso que hizo de esa institucionalidad por parte del otro sector político, porque en un momento se llevó a ese tipo de debate. Pero yo creo que en realidad esto pone en jaque parte también de otras normativas o proyectos de ley que se están debatiendo en el Congreso, como por ejemplo lo que tiene que ver con el registro de vándalos, ¿cierto? Incivilidades, el tema de la mega reforma también, ¿cierto? Porque aspectos que el tribunal ayer se en este comunicado dijo que estaba en contra, lo plantean también aquellas normativas, ¿cierto? Sí. Y por cierto que eso va a llevar a un debate de fondo y espero que eso también lleve a que el Ejecutivo tome este fallo, si se quiere, o este comunicado y ponga la pelota sobre el césped y diga, bueno, tal vez de repente hay que darle una vuelta a ciertas cuestiones porque no nos podemos llevar de derrota en el Tribunal Constitucional, porque imaginamos, o al menos yo imagino, que el Tribunal Constitucional va a llevar a cabo en la misma línea el próximo fallo, si es que obviamente se ingresa un requerimiento. Entiendo que el diputado Mulé ya anunció que va a ingresar un requerimiento sobre la invariabilidad tributaria sobre la mega reforma, ¿cierto? Entonces, habría que ver un poco cómo va eso. Y lo que me esperaría es que si en algún momento esto a las izquierdas no le gustó, ¿cierto? Los fallos del TC, en este caso también ocurra lo propio, ¿cierto? Porque de lo contrario, el cuestionar instituciones que hacen su pega o están trabajando no lleva a que finalmente todos, finalmente la misma ciudadanía tienda a cuestionar la pega que hace la institucionalidad, porque hay pocas instituciones al día de hoy que cuentan con cierta blancura de prueba, y el TC es una de ellas, y otra también es prueba de aquello. Yo espero al menos que eso ocurra así, sobre todo por la escasa buena convivencia democrática que nos va quedando.
Así es. Bueno, hay que estar observando lo que dice el fallo. Yo no me puedo despedir el día de hoy sin una pequeña reflexión, porque estamos viendo aquí las distintas noticias en relación a un hecho que ayer nos dejó sin aire, ¿no? Me refiero a lo que sucedió en San Bernardo con el asesinato de este menor de edad de 12 años. Se nos plantea la pregunta, ¿en qué momento dejamos de que la calle dejara de ser de la ciudadanía y poder estar tranquilo? Lo dijo el ministro Martín Arrau ayer, el Estado ha fallado. Y cuando una autoridad reconoce que el Estado ha fallado, significa que la herida es muy, muy profunda. El mismo alcalde de San Bernardo ha pedido medidas muy drásticas, como que ojalá estén militares, más copamiento. Pidió ayuda desesperada, pidió que se acabara la fiesta de estos delincuentes, y una serie de alcaldes del oficialismo también están clamando para que se acelere la discusión en el Senado, porque ahí está radicada en este minuto una ley que pone mayor responsabilidad a los delincuentes juveniles que hoy han sido tomados presos por el crimen organizado. Yo creo que esa es la urgencia, no la del titular de hoy, de mañana, sino que la de un país que lamentablemente no estamos acostumbrando a tener miedo, y no podemos seguir mirando hacia el lado. Hoy no hay que normalizar esto, hay que ponerle seguridad donde tiene que estar, antes que la política, antes que las trincheras, antes que el cálculo, porque si esto no nos mueve a actuar, entonces nada lo hará. Despedimos una edición de Directo al Grano, y le damos las gracias a Flor Baize, a Sergio Gaona y a Ignacio Ima, y los dejamos convocados para que sigan escuchando Radio Agricultura. Ya vienen las noticias, pero después viene el tremendo programa La Voz de la Gente, con la gran conductora María José Pepa Hoffman. Un abrazo y nos vemos mañana.
Muchas gracias, chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano, con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.